un servicio de primera a nuestra gente, pero no solo experto en trozos de carne, sino una comida netamente del terre.
¿Quiere una orden especial? No importa lo que quiera, si no lo sabemos, no lo inventamos, pero el chiste es de que aquí no se va con hambre, ni se va con que, ay, pues no, no lo conseguí. Aquí de una manera o de otra lo conseguimos y se lo preparamos.
Se lo preparamos y bonito, la gallinita de Salvador Vázquez, 415-826-4600, esquina de Harrison y 24, productos de todo para todos. Palabras muy importantes el día de hoy de JJ Gutiérrez. Damas y caballeros, atención por favorcito, esto no se nos debe de pasar. Me parece, damas y caballeros, que ya tenemos, bueno, pues por teléfono al licenciado Juan José Gutiérrez. Caballero, buenos días.
Buenos días, Marcos. Pues aquí ya listos para darles el reporte de lo que trascendió allá en la capital de nuestro estado, en Sacramento, California, durante la reunión del caucus chicano latino del Partido Demócrata, que dirige su presidente y abogado egresado de la Facultad de Derecho de Harvard, el señor Carlos Alcalá. Pero antes de entrar en eso, Marcos, yo quisiera hacer un par de anotaciones que creo que son importantes para calentar motores. Y esto es que el día de hoy se cumple una década, 10 años, de que el día 17 de diciembre del año 2014, en una conferencia de prensa transmitida de forma simultánea, tanto en Estados Unidos como en Cuba, para el mundo y sus respectivos pueblos, el presidente Barack Obama le anunció al mundo que por el bien del pueblo cubano, el pueblo norteamericano y todos los pueblos del mundo, se había decidido soltar las cadenas que habían sancionado hasta ese punto por décadas, algo innecesario, ¿verdad? Entonces, yo menciono esto porque esa fue una política importantísima que hizo que cundiera la alegría entre, obviamente, los pueblos de Cuba y de Estados Unidos, pero de toda América Latina y de buena parte del mundo, porque pues nadie está de acuerdo con un bloqueo económico y político que busca asfixiar y derrocar al gobierno revolucionario de Cuba por el único pecado de no someterse y subordinarse a los mandatos de los Estados Unidos en materia del tipo de sistema político y económico que Estados Unidos ha querido imponerle a ese heroico pueblo. Y yo quiero mencionar esto porque yo pienso que es una verdadera vergüenza que la administración del todavía presidente Joe Biden haya prometido en campaña electoral antes de ganar las elecciones hace 4 años que de llegar a la presidencia él volvería a relanzar esa política de acercamiento con Cuba, ya que cuando llegó Donald Trump a la conclusión del mandato del presidente Barack Obama, pues este había dado marcha atrás y había impuesto todo tipo de políticas opresivas mediante el bloqueo económico y político a la nación cubana. Y bueno, pues ya va a entregar el mando el próximo 20 de enero este señor Joe Biden, ¿verdad? Y no hizo nada de eso, se olvidó de Cuba, lo siguen martirizando y se olvidó, ¿verdad? Y ahora vamos a ver qué pasa cuando llegue el señor Donald Trump a la presidencia de nuevo, teniendo en cuenta que uno de los cubanos conservadores y políticos poderosos más recalcitrantes de la ultraderecha cubana, pues es ni más ni menos que el senador Marco Rubio de la Florida, que aunque no nació en Cuba, pues es de padres cubanos y tiene una política muy, pero muy dura con respecto de Cuba, y será nuestro flamante nuevo jefe de la política exterior norteamericana a partir del 20 de enero próximo, o en cuanto lo confirme el Senado, aunque ya estará operando tras bambalinas hasta que se haga oficial su nombramiento. Una verdadera vergüenza, ¿verdad?, para los demócratas que no le hayan dado seguimiento a la política histórica que inició el presidente Barack Obama. 10 años de que se suponía que se comenzaban a normalizar las relaciones y se llegaba a un mayor entendimiento y colaboración Estados Unidos-Cuba, y pues ahí estamos ahora en una situación horrorosa que habrá que ver qué nos depara el futuro en los próximos 4 años. De ahí quiero pasar rápidamente, antes de dar el reporte de lo que pasó en Sacramento, al hecho de que pues el señor presidente Donald Trump sigue apretando las tuercas de las amenazas en contra de México, pero también de Estados Unidos y China, ¿no? Está obsesionado con los tres países. Ayer ratificó que si no se detienen los flujos migratorios y la importación a los Estados Unidos de drogas, muy en particular el fentanilo, y se elimina o se reduce drásticamente la violencia en México, pues tanto Canadá como Estados Unidos, Canadá como México, van a recibir a sus productos de exportación a los Estados Unidos una tarifa del 25%, mientras que China tendrá otro incremento del 10% a todos los productos que busquen o que lleguen al mercado de consumidores de la Unión Americana. También dijo que va de nuevo a retomar la construcción del muro, ¿verdad? México-Estados Unidos, un símbolo de enemistad muy grave entre dos naciones vecinas, y también dijo que va a llevar a cabo la campaña de arrestos y deportaciones masivas, que porque los inmigrantes que están aquí en los Estados Unidos le representan a la economía del país unas pérdidas que se cuentan por cientos de miles de millones de dólares, y que eso debe de parar, que porque ya no se puede continuar subsidiando las economías de México y de Canadá, diciendo que son los países más importantes para el intercambio comercial entre los Estados Unidos y el mundo. Entonces, así andan las cosas, Marcos. Vamos a seguir muy de cerca todo lo que pasa en materia de las relaciones México-Estados Unidos, porque pues ya estamos muy cerquitas de que asuma el 20 de enero la presidencia el señor Donald Trump. Ahora bien, vamos a Sacramento y quiero reportar que el pasado día sábado 14 de diciembre se celebró una importantísima reunión de la dirigencia chicano-latina del estado de California para analizar el fenómeno migratorio, las amenazas de arrestos y deportaciones masivas de Donald Trump y qué pasó, por qué perdimos las elecciones, ¿verdad? Pues ya di una de las razones, ¿no? La inconsistencia, la falta de interés de la administración demócrata de Joe Biden y Kamala Harris de prestarle atención a sus relaciones con sus vecinos más cercanos y estratégicos, ¿verdad? Como es México y el resto de América Latina, por andar metido en guerras allá en el Medio Oriente, allá en Ucrania, y hacer gastos estratosféricos que no se invierten en solidificar la relación de esta gran nación con el resto de sus socios en toda la América Latina. Entonces, iban a participar la doctora Ana Raquel Miriam, que es una doctora en ciencias sociales que iba a disertar sobre la cuestión migratoria. La doctora Ana Raquel Miriam no se presentó y fue sustituida por un profesor sociólogo de la Universidad de Sacramento, el señor Manuel Barajas. También hizo presentación el señor Raúl Piquet, un líder del Valle Central. Carlos Alcalá fue el coordinador de todas estas actividades con la colaboración de la compañera María Grijalva. Y como ya mencioné, Carlos Alcalá es un abogado, presidente del CACUS, del Partido Demócrata, el CACUS Chicano Latino. Ahí estuvo su hijo también, que me dio mucho gusto conocerlo, porque es un joven valor, que es abogado, especializándose ya desde hace 2 años, según me comentó, en las áreas de inmigración y derecho laboral. Mencionaré rápidamente, Marcos, porque no quiero abusar del tiempo, de que aprendí muchísimo de este evento, que fue muy franco y directo, ¿verdad? El profesor de sociología, ¿verdad?, Manuel Barajas, dio una tremenda presentación donde dio una serie de estadísticas para explicar por qué, una vez más, en pleno siglo XXI, se está hablando de deportar, de arrestar y deportar masivamente a los mexicanos y ahora a otras nacionalidades latinoamericanas, en su mayoría, de regreso a México y a otras partes del continente. Y entre los datos interesantísimos que dieron tanto Raúl Piquet como el compañero sociólogo fue que en 1878, allá en la ciudad de Austin, Texas, que es la capital del estado, se dio una orden y se arrestó a todas las personas de origen mexicano, fueran ciudadanos o no, y se hizo una limpia total y absoluta y se deportó a todos los mexicanos que residían en la capital del estado en ese año. Y durante las durante los arrestos y deportaciones en los años 30, ¿verdad? Un dato que me dejó frío, que dio el señor sociólogo, el señor Manuel Barajas, es que de los deportados en esos tiempos, en los 30 y en los 50, en Operación Mojado, Operation Wetback, el 60%, Marcos, el 60% de los deportados eran o fueron ciudadanos mexicoamericanos nacidos en Estados Unidos con ciudadanía norteamericana que fueron enviados a México. Ahora, eso es escalofriante, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando y nos estamos enfocando desde que se supo de la victoria de Donald Trump el pasado 5 de noviembre, de que ahí vienen los arrestos y deportaciones masivas, pero nos estamos olvidando de que ya se pidió al Congreso un presupuesto de millonario para peinar los archivos de 700,000 personas que en años pasados solicitaron y recibieron y hoy en día son ciudadanos naturalizados de los Estados Unidos. Perdón, de los Estados Unidos. En otras palabras, quieren desnaturalizar, quieren quitarnos la ciudadanía por naturalización. O sea que el golpe viene no solamente dirigido en contra de los trabajadores inmigrantes indocumentados como se quiere hacer creer, sino que van sobre los ciudadanos naturalizados y van sobre los que se han legalizado de la amnistía que dio Ronald Reagan o que firmó Ronald Reagan el 6 de noviembre de 1986 y que se implementó a partir del 5 de mayo de 1987 y concluyó el 1 de diciembre de 1988 para los trabajadores agrícolas y el 5 de mayo del 88 para los trabajadores urbanos. Entonces, el golpe viene contra todos. Y entonces aquí lo importante de recalcar, que a mí me quedó claro, Marcos, es de que el 55% de los votantes de origen mexicano y latino que votaron por Donald Trump, cansados de tanta mentira y engaño del Partido Demócrata y de la exclusión notable de los lideratos de origen latino en todo lo referente a la Convención Nacional Demócrata de agosto pasado en Chicago y de la administración donde se toman las decisiones importantes para celebrar la estrategia, implementarla para elegir al candidato demócrata, en este caso a Kamala Harris, pues votaron, ¿verdad? por Donald Trump. Y con estos datos que estoy dando, pues esto significa, Marcos, que habrá consecuencias políticas importantes para todos las personas de origen latino, no nada más para los indocumentados. Y este es un dato contundente, o una serie de datos contundentes que no dejan o no deben de dejar la menor duda de que todos estamos en peligro y no solamente los trabajadores inmigrantes indocumentados, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Algo que también me ilustró mucho fue que el profesor Manuel Barajas de la Universidad de Sacramento dio datos importantísimos como darnos las razones concretas, objetivas, de por qué se han desatado corrientes migratorias de mexicanos a Estados Unidos y de toda América Latina. Por ejemplo, él nos ilustró del hecho de que en los 1970 la diferencia en ingresos, en salarios, entre un mexicano y un norteamericano promediaba $5,000. O sea que un trabajador en Estados Unidos en promedio ganaba $5,000 más al año que un mexicano, ¿verdad? Pero hoy en día, a partir de que empieza NAFTA, la diferencia se ha incrementado y ahora son $50,000 más que gana al año un trabajador en los Estados Unidos promedio que lo que gana un trabajador mexicano promedio allá en México, ¿verdad? Y pues nos dejó claro que la economía mexicana está totalmente subordinada a la economía de los Estados Unidos, y Donald Trump todavía quiere apretar más las tuercas, ¿verdad? Por ejemplo, desde hasta antes de 1994, en que entró en vigor NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, el 76% de todo lo que produce México lo exportaba a Estados Unidos, y le compraba a Estados Unidos el 52% de lo que consumía. Pero desde el 94 para acá, desde que empezó NAFTA, entre el 80 y el 90% de todo lo que produce México viene a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que si le aprietan las tuercas a México, ¿en qué mercados va a colocar México sus productos para no pagar la tarifa que se amenaza imponerle, ¿verdad? Cuando casi el 90% de todos esos productos vienen al mercado norteamericano. O sea que es una situación gravísima, así también como el hecho de que aunque del 100% de los inmigrantes de Estados Unidos, una tercera parte es de origen mexicano-latino, casi el 100% de todas las deportaciones que se han dado ahorita involucran personas de origen mexicano y latino. Ante toda esta situación, Marcos, se acordó una resolución que fue aprobada por voto unánime de que se haga inmediatamente un escrito para ser compartido con todos los oficiales electos de California, desde el gobernador hasta cada asambleísta, senador y senadora, supervisores y concejales y alcaldes y demás oficiales de gobierno, para que se comprometan por escrito a que el hecho de que somos un estado santuario tiene que significar que no habrá la más mínima colaboración con las autoridades de inmigración para implementar la tan anunciada campaña de arrestos y deportaciones masivas sin precedente en la historia, como dice el señor Donald Trump. Eso lo acordamos y ya se está trabajando en ello. Se formó un comité del que tengo el honor de conformar parte. En fin, entonces vamos a hacer todo el trabajo que nos corresponde en ese frente, pero habrá mucha más tarea que hacer. No tengo tiempo para hablar de todo lo que ahí trascendió, pero esto es lo más importante a mi juicio que se discutió se aprobó por voto, y el voto fue unánime, Marcos. Entonces, pues nuestra comunidad chicana, latina, mexicoamericana, mexicana, indocumentada, legalizada, con permisos temporales, los Dreamers, todo mundo estamos convocados a unificarnos como la única herramienta capaz de darnos la mejor garantía de una protección para sobrevivir la embestida racista, supremacista blanca que se cierne sobre nuestras cabezas colectivas a partir del 20 de enero. Ese es mi reporte, Marco.
Una pregunta relativamente corta. ¿Hubo una cita para una próxima reunión que quizás expanda e incluya a más personas? Porque lo que nos has dicho el día de hoy, muchísimo, muy importante, lo voy a poner en el aire varias veces para que todos comprendamos exactamente lo que está pasando. Y pues qué bueno que viniste tú hasta Sacramento para platicar con nuestro amigo, que por cierto es del Paso, Texas. Lo conozco desde Texas Western, así es que ya te imaginas, en El Paso, Texas.
Sí, sí.
El caso es de que se va a convocar otra reunión próxima.
Claro que sí, estas reuniones son cada periodo de tiempo. Yo no conozco los estatutos bien del CACUS chicano latino del Partido Demócrata, pero creo que se reúnen como mínimo trimestralmente, es decir, cada 3 meses. Pero ante la urgencia y la emergencia que estamos confrontando, el compañero Carlos y la compañera María Grijalva, que es una operadora que está ahí haciendo un magnífico trabajo, pues nos van a avisar para convocarnos de una forma más permanente mientras pasa este huracán político que nos puede causar tanto daño.
Y ustedes han de recordar que a través del reverendo Jorge García también hablamos con la dama que acaba de mencionar, Cheche Gutiérrez. Bueno, pensé que era importantísimo que todos comprendiéramos, que debemos de comprender que esto viene parejo. O sea que sí, por un lado hablan de los criminales que se los van a llevar y que vienen para acá y vienen para allá, pero también, como dijo el señor Gutiérrez, estamos hablando de que van a revisar alegadamente, ¿verdad?, un gran número de los documentos que han servido para naturalizar a tantos ciudadanos en los Estados Unidos y de ahí agarrarse con cualquier errorcito que tengan esos documentos, de ahí agarrarse para comenzar a movilizar gente. O sea que viene parejo. Es muy importante que todos lo comprendamos. Bueno, vamos por otro lado, damas y caballeros, ya que pues con esto de que Nancy Pelosi tuvo ese incidente, ¿verdad? Se ha hablado mucho de esta fractura.
Claro, y por eso tenemos con nosotros esta mañana a el doctor Israel de Alba. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
Isabel y Marcos, muy buenos días. Muy bien.
Gracias. Y obviamente, doctor, a medida que la gente envejece, como que se nos ha advertido, ¿verdad?, que las caídas son sumamente peligrosas. Tenemos ahora el caso de la señora Nancy Pelosi, que cayó, se fracturó la cadera y tuvo que someterse a una cirugía de reemplazo total de cadera. Y ese es precisamente el tema de hoy. Aunque usted puede hacer cualquier pregunta que quiera al doctor, ya sabe el número, que es el 415-552-2938. Pero vamos a hablar sobre la cirugía de reemplazo total de la cadera. ¿De qué consiste, doctor, un reemplazo de cadera? ¿Y solo se realiza cuando hay fractura?
Sí, es muy, muy buena pregunta. Fíjate que las fracturas de cadera son algo muy, muy, muy serio. Se están tomando de forma muy seria, como si fuera una emergencia, y la reparación finalmente tiene que hacerse dentro de 24 horas. Hay que recordar que las personas que tienen una fractura de cadera tienen un riesgo de morir entre el 5 y el 15% por muchos factores. Vamos a hablar en un momento. La cadera está formada por dos partes, lo que es la pelvis, el hueso de la cadera en sí, y el fémur, que se une a la pelvis para hacer los movimientos. De tal forma, cuando hay una fractura de cadera, se pueden reemplazar dos partes. El segmento de la cadera donde se inserta, digamos que es el socket, y el fémur, que es el hueso que se inserta en la cadera. De tal forma que se puede hacer la reparación total, las dos piezas al mismo tiempo, se cambia el socket y se cambia la parte del fémur que se adhiere al socket, o se cambia nada más una parte dependiendo de qué tipo de fractura es. Se recomienda hacerla dentro de las primeras 24 horas que sucede, por factores que vamos a ver que son muy importantes y que aumentan la mortalidad de las personas.
Muy bien, entonces vamos a hablar precisamente sobre eso, ¿no? Cuando es a raíz de, porque hay otras razones por la cual hacerse un reemplazo, ¿verdad? Como me imagino yo que, ¿verdad? Osteoporosis o osteoartritis, artritis reumatoide, etcétera. Hay otras razones. Hay gente que sufre de mucho dolor. Pero cuando hay una fractura, doctor, ¿por qué es tan importante hacer la operación rápidamente? Y usted dijo de entre 24 horas.
Generalmente se prefiere hacer en las primeras 24 horas. Hay que recordar que después de los 65 años de edad, todos los días que pasamos en cama sin actividad física, estamos perdiendo coordinación, estamos perdiendo músculo. De tal forma que si una persona permanece en cama durante varios días, hay las posibilidades de que esa persona ya no pueda caminar porque sus músculos no se alcanzan a regenerar o se pierde tanto músculo y coordinación que ya no puedan caminar. La fractura de cadera está asociada con coágulos en las piernas que pueden desprenderse y causar embolia pulmonar. Está asociada con neumonías porque la persona está acostada durante todo el tiempo. Y entre más días pasen, la persona va a tener más problemas para rehabilitarse. Después de los 65 años de edad, cada día que se pasa en cama requiere de 3 o 4 días de rehabilitación. De tal forma que si se hace la cirugía inmediatamente, las personas pueden caminar, entre comillas, al día siguiente y empezar la terapia física al día siguiente como si nada hubiera pasado.
Y mucha gente es referida a centros de rehabilitación, ¿verdad? A un nursing facility, y ahí le dan este tipo de rehabilitación, tengo entendido. ¿Qué pasa si una, como dijo usted, si una persona no coopera? O sea, la persona tiene que cooperar, ¿verdad? Para volverse a poner en forma, ¿no? Y poder volver a caminar y ser activo, etcétera. ¿Esta es una cirugía común? ¿Es una cirugía segura por lo general, doctor?
Sí, es una cirugía que es más común conforme la población envejece. Hay que recordar que las fracturas de cadera son bastante comunes, sobre todo en mujeres, por la osteoporosis. De tal forma en que entre más avanza el tiempo, hay más riesgo de tener una fractura de cadera y, por lo tanto, requerir la intervención. La intervención quirúrgica, la cirugía en sí, es una intervención mayor. Es una intervención que requiere el reemplazo de una parte del hueso de la cadera más el hueso del fémur en la gran mayoría de casos. Por lo tanto, es una cirugía mayor. Después de los 65 años de edad o inclusive antes, las personas tienen muchas otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades del corazón, diabetes. Por lo tanto, esto retrasa la cirugía. Entonces, uno de los problemas principales por los cuales la mortalidad de fracturas de cadera es grande es porque muchas personas tienen otras enfermedades que tienen que estar perfectamente controladas antes de la cirugía. Por ejemplo, la presión muy alta o enfermedades cardíacas que hacen que la cirugía no se pueda hacer de forma inmediata. Por lo tanto, es una cirugía mayor que requiere que la persona esté en condiciones físicas estables en general. Si la cirugía no se hace de forma inmediata, la persona va a perder movilidad, va a perder independencia, va a estar postrada en cama durante mucho tiempo, y es algo muy costoso para la persona, la familia y el sistema de salud en general.
Doctor, le iba a preguntar, la edad del paciente es importante, porque si un niño o una persona joven se cae, por lo general no pasa nada, ¿no? Pero una persona mayor de edad que se cae y justamente que se cae encima o sea, se cae donde está la cadera, etcétera, esa persona corre muchísimo más riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque los huesos son menos fuertes? ¿O por qué es que una persona que se cae a esa edad corre el riesgo de fracturarse la cadera?
Sí, es muy, muy importante. Esta pregunta es la más común. Generalmente vemos las fracturas como algo que sucede en personas jóvenes. Se enyesan, se inmovilizan y están caminando inmediatamente en cuanto se les puede quitar el yeso. Hay que recordar que conforme envejecemos, nuestro sistema de coordinación, nuestros músculos, nuestro corazón, todo va cambiando. De tal forma que una fractura después de los 65 años de edad es más común porque no tenemos la coordinación de antes, porque no vemos bien. De tal forma nos podemos caer en el borde de la banqueta con una alfombra y tenemos menos capacidad de responder a las caídas y tenemos osteoporosis. Por lo tanto, el riesgo de fracturas es mucho mayor, y no únicamente la fractura en sí. Golpearnos la cabeza, rompernos las costillas, otra fractura que hace que el proceso de sanación sea mucho más grande. De tal forma, para contestar la pregunta, es la edad hace una diferencia fundamental. Cuando estamos jóvenes nos podemos romper casi lo que sea y rebotamos de forma inmediata. Eso no sucede después de los 50 y tantos años, porque nuestro sistema es un sistema totalmente diferente, somos mucho más frágiles, y como mencioné anteriormente, cada día que uno pasa en cama después de los 65 requiere de 3 o 4 días de terapia física.
Perfecto. Ahora vamos a las llamadas que tenemos a personas esperando en línea. El número aquí es el 415-552-2938. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tiene una pregunta para el doctor?
Sí.
Sí.
Yo le quería preguntar, un hijo que siempre le duele la cabeza, pues como ya no le ayudan a veces las pastillas, se amarra un trapo en la cabeza, se lo aprieta, y luego últimamente se le nota que se le mancha la piel debajo de los ojos, hacia a los lados, de negro. ¿Eso qué quiere decir?
Muy mal. Pregunta. El dolor de cabeza es una de las razones más comunes de que las personas buscan atención médica. Tenemos el dolor de cabeza no es una sola enfermedad, sino que es un montón de causas que pueden ocasionar el dolor de cabeza. Si el dolor de cabeza es persistente, no se va o es progresivo, generalmente sí requiere de estar seguro de que no sea algo interno que esté causando el dolor de cabeza. la gran mayoría de casos es algo, digamos, externo, desde sinusitis, tensional, estrés. Hay muchas formas de dolor de cabeza que son, digamos, neurológicas, que no son graves, pero están ahí de forma presente. El hecho de que tenga oscurecimiento debajo de los párpados inferiores generalmente sugiere que el problema puede ser un problema para respirar. No está respirando bien al tener alergias. Generalmente se inflaman los párpados y con el paso de los días se ven un poco más oscuros, un poco más oscuros de color. Quiere decir que las venas que están ahí están llenas de sangre que no circula bien, por eso se ve el color un poquito más oscuro. Mi recomendación es, si realmente requiere de una dosis muy alta de medicamentos para el dolor, sí tiene que acudir con el médico, tener una tomografía de senos paranasales para ver que no haya algo activo que se pueda tratar, por ejemplo, sinusitis desde el tabique, alergias severas, que estén explicando por qué es tan difícil controlar el dolor de cabeza.
Doctor, ¿una persona que se quiebra de esta manera la cadera tiene que tener osteoporosis, o sea, un problema con la porosidad de los huesos, o no necesariamente?
No necesariamente, depende la intensidad de la caída, o de generalmente la gran mayoría de reemplazos de cadera son relacionados con no eventos traumáticos, por ejemplo, osteoartritis, degeneración de la cadera por otros factores, accidentes automovilísticos, caídas de caballos, etcétera. Sin embargo, la osteoporosis en personas mayores es un factor muy importante. Una caída que parece ser insignificante termina en una fractura comparado con personas que no tienen osteoporosis, que pueden levantarse y seguir caminando.
Wow. Vamos con esta llamada telefónica. Tenemos una línea abierta en el 415-552-2938. Si usted la marca en este momento, puede entrar. Buenos días. ¿Con quién hablamos?
Buen día por la mañana a los tres. Doctor, una niña de 13 años que le acaban de practicar una colonoscopía, le encontraron úlceras tanto en el intestino delgado como en el hueso. Ya se hicieron las biopsias, gracias a Dios todo salió bien. Ahora ellos piensan esperar hasta enero para decidir si se le da un medicamento o no. ¿Usted considera que es bueno esperar y empezar con el medicamento hasta el año que entra? ¿O cuál sería su sugerencia al respecto?
Sí, esto parece ser un caso de colitis ulcerativa o de enfermedad de Crohn, que es enfermedad inflamatoria intestinal, que es muy común en personas jóvenes, generalmente alrededor de la edad de la adolescencia comienza con manifestaciones. Y para contestar su pregunta, todo depende de la intensidad de la enfermedad. Muchas personas tienen la presencia de úlceras en el intestino y no tienen muchos síntomas. Por lo tanto, comenzar un medicamento que es bastante, bastante caro no es la mejor opción. Sin embargo, si los síntomas son persistentes, la persona pierde peso o tiene otros síntomas que son muy difíciles de controlar, se prefiere comenzar el tratamiento lo más pronto posible. Lo que creo que está pasando es que probablemente tiene síntomas intermedios, en ocasiones están activos, en ocasiones no están activos, o quieren tener una mejor perspectiva de las biopsias, mandarlas a hacer estudios más a detalle para saber exactamente qué es lo que está pasando. Todo depende de los síntomas. Si los síntomas son severos, sí se recomienda comenzar el medicamento, si estamos certeros de cuál es el diagnóstico. Si los síntomas son moderados o leves, finalmente se trata de esperar un poquito más, porque son medicamentos que obviamente tienen efectos secundarios y que son costosos y que no traen beneficios a todo el mundo.
Perfectamente bien. Vamos ahora con otra llamada, hablando de la cadera. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Tiene una pregunta para el doctor de Alba?
Ya, buenos días. Doctor, quisiera hacerle una pregunta. Mi esposa falleció hace 4 meses debido a una caída, como de lo que están hablando.
¿Aló?
Se le cayó la línea telefónica.
¿Se le cayó la línea?
Yo no hice nada. Ahorita va a llamar nuevamente el caballero. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Aló! También esta se nos fue. Doctor, ¿con quién hablo?
Ahora sí.
Sí, dígame.
Ya, quería decirle que mi esposa tuvo la fractura de la cadera y fue operada. A los pocos días se le infectó. Lo volvieron a operar y desgraciadamente se le volvió a infectar. ¿Eso es una cosa normal o es un accidente que tuvo en el hospital?
Sí, muy buena pregunta, porque eso sucede de forma frecuente. Hay que recordar que las personas que tienen fractura de cadera también pueden tener otras enfermedades, por ejemplo, diabetes, problemas en la circulación, que hacen que el riesgo de infecciones aumenta. Y un riesgo normal de cualquier intervención quirúrgica, ya que se abre la piel para reemplazar los tejidos que están dañados dentro, corre el riesgo de tener una infección. Así es de que las infecciones es algo bastante común. Se estima que alrededor de 1% de las intervenciones quirúrgicas pueden tener el riesgo de infección. Así es de que, desde mi punto de vista, es difícil saber qué fue exactamente lo que pasó, pero lo que le puedo decir es que las infecciones son parte de los efectos que se esperan, y algunas personas tienen mayor riesgo de tener infecciones, ya sea por diabetes, por problemas de circulación, etcétera. Así es de que es algo desafortunado que, aún teniendo muchos antibióticos que son bastante efectivos, muchas personas no respondan, pero es algo que se espera que suceda en por lo menos el 1% de las operaciones.
¿Una persona que sufre de frecuentes infecciones urinarias también corre más riesgo?
Generalmente las infecciones urinarias, el estar en cama aumenta el riesgo, uh-huh. Pero hay personas que tienen, digamos, pequeños defectos en el drenaje de orina que hace que aumente el riesgo de infecciones urinarias. Por ejemplo, es común en las mujeres, ya que la uretra es mucho más corta que en los hombres, por lo tanto las bacterias tienen más oportunidad de entrar, y también porque hay cambios anatómicos con la edad. Por ejemplo, la matriz aumenta de tamaño, eso hace que tenga un impacto en la vejiga, y las hormonas de la menopausia también hacen que el riesgo de infección sea mayor. Así es de que sí, las mujeres tienen mayor riesgo por muchísimos factores, y el estar en cama es un factor de riesgo.
Estar en cama, o sea, estar inmóvil. Y si es, y si cuando se infecta, estamos hablando de que del hardware, de lo que le metieron al cuerpo, eso es lo que se infecta, y una persona puede vivir con algo así infectado tomando puros antibióticos.
Sí, muy buena pregunta. Hay infecciones que son superficiales, por ejemplo, que es la herida en sí, uh-huh. Y hay infecciones que son profundas que afectan el hardware, lo que se llama, lo que se está reemplazando. Las infecciones superficiales generalmente son tratadas en el hospital, responden a antibióticos. Las infecciones del hardware, ya una vez que la bacteria entra a las estructuras mecánicas, se tienen que reemplazar. De tal forma que es algo relativamente común que una persona que tiene una infección de hardware, ya sea de rodilla, de cadera, de cualquier parte del cuerpo, si la infección está en las partes mecánicas metálicas nuevas, uh-huh. Esas se tienen que reemplazar. Uh-huh.
Pero por lo general no es que está que sea defectuoso el hardware.
Sí, así es. Es un proceso de la persona, okay. En sí, okay. que en ocasiones tiene problemas en el sistema de defensa, okay. Que está tomando medicamentos para otra cosa, uh-huh. La diabetes es un factor muy importante, uh-huh. Generalmente con las técnicas quirúrgicas actuales el riesgo de infección es bastante bajo, pero nunca llega a ser.
Claro, bueno, perfecto, muchísimas gracias, vamos con esta próxima llamada. Hola, ¿qué tal? Buenos días, su pregunta por favor, adelante.
Hola, buenos días. Buenos días. Mi pregunta para el doctor es, doctor, ¿qué relación tiene la deficiencia del hierro en la sangre con las ojeras a una persona a temprana edad, como 30 años?
Sí, muy buena pregunta. Generalmente no, que desde mi punto de vista yo no sé si hay alguna relación en sí entre la anemia y las ojeras. Pueden ser dos cosas. Puede ser que, por ejemplo, la persona tenga alergias y que tenga sinusitis, y eso hace que la persona coma menos, y es lo que lleva a la anemia. Pero la falta de hierro sí está asociada con otros factores que son desconocidos. Por ejemplo, las personas que tienen anemia tienen mayor, digamos que les gusta comer cosas que no son nutritivas. Les gusta comer hielo, les gusta comer tierra, y aún no está muy explicado cuál es el mecanismo, porque la ausencia de hierro en nuestra sangre hace que nosotros tengamos el apetito o las ganas de comer cosas que no son nutritivas y que a lo mejor ni hierro tienen. Cambia la forma de las uñas. Las personas que tienen anemia, sobre todo de la temprana, tienen unas uñas diferentes que se llama uñas en cuchara, en forma de cuchara, ya que están un poco más aplanadas. Entonces, la anemia en sí es más complicado de lo que nosotros creemos, y aún no tenemos explicación para todo lo que vemos. Yo no sé si está asociada con la presencia de ojeras o no, pero puede haber ciertos mecanismos que pueden asociar los dos, ya sea, por ejemplo, sinusitis, anemias, etcétera, que hacen que la persona coma menos y eso sea lo que en realidad se manifieste como ojeras.
Perfecto, hay una línea si usted quiere llamar al 415-552-2938. Ya tenemos pocos minutos con el doctor. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló?
Sí, buenos días. Dos preguntas, si es posible, para el doctor. Ajá. Una, cuando voy a mis exámenes anuales de Kaiser, no sé si solo es con ellos que nada más permiten que se haga el test del colesterol y del azúcar en la sangre. Cuando he pedido otro, me dicen que no es posible, que quizás necesitaría estar enfermo de alguna otra cosa. ¿Qué le podría yo, no sé, pedir? Sí, porque yo sé que son triglicéridos, por ejemplo, en mi país hacen de triglicéridos, del azúcar, orina se suelen hacer otros test, como por ejemplo de la densidad, si tiene unos problemas con los huesos. Esa es una. La otra pregunta es, no sé si él podría contestar, pero muchas veces no nos damos cuenta cuando cocinamos. Yo, por ejemplo, el otro día en mi cacerola o en la olla, no me di cuenta que la parte de abajo estaba ya raspada. O sea, el relieve de la cobertura ya se había pelado, y entonces el hierro que tienen abajo la olla, así estaba cocinando yo los alimentos, no sé por cuántos días, y me imagino que pues algún tipo de material se fue en la comida desprender. No debido.
Así es.
No sé.
Sí, así es. Muy buenas preguntas. La pregunta número uno, en cuestión de algunos exámenes, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Algunos exámenes que son básicos, por ejemplo, el colesterol, triglicéridos y funciones hepáticas, se deben de hacerse por lo menos una vez en personas en la población en general. Si están normales, generalmente no se repiten, pero yo estoy de acuerdo que hay ciertos exámenes que sí deben de hacerse, sobre todo porque hay riesgos o son bastante, bastante comunes. Si todo está normal, generalmente no se repiten. Una forma de poderlo hacer es cambiar de médico, o específicamente darle una razón por la cual usted quiere hacerse sus exámenes, que es algo bastante común. Muchos médicos no quieren solicitarlos por diferentes motivos, pero desde mi punto de vista sí hay alguna utilidad en saber el nivel de triglicéridos, por ejemplo. Y en cuestión de los utensilios de cocina que están desgastados, tiene toda la razón del mundo. Actualmente hay una gran tendencia para reemplazar los sartenes que tienen cubierta de teflón, y los utensilios de plástico que no se queman, que no se derriten con el fuego, porque desprenden pequeñas partículas que nosotros obviamente estamos ingiriendo al momento de comer. De tal forma que tiene razón en ese punto de vista, en el que una vez que el sartén está descarapelado, despide cosas que nosotros estamos comiendo. La tendencia actual es cocinar con sartenes de hierro puro, de hierro del de antes, que no tienen una cubierta.
Pesados,
obviamente, que obviamente que eso tiene, que requiere un poquito más de grasa para que no se adhieran, pero es algo que se recomienda.
Perfecto. Sí. Doctor, nos estamos quedando sin tiempo, tenemos un poquito menos tiempo hoy de lo general, pero muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias por su cooperación y su participación en Hecho en California a través de todo el año. Se lo agradecemos tanto, y también las personas que nos escuchan lo agradecen muchísimo. Feliz Navidad para usted, feliz Año Nuevo, y obviamente estaremos en contacto en el próximo año, doctor.
Un abrazo grandote para todos.
Gracias, doctor.
Abrazo grandote. Bueno, nos vamos con el doctor de los autos, damas y caballeros. Saludan a Noé Flores y Isabelita, por favor.
Noé, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, Noé. Bueno, no me puedes hacer eso, Noé, aló.
Sí, buenas tardes, Marcos.
Hey, bueno, ¿qué pasó? Ando buscando a Noé Flores. Ajá, dígame.
Oh, quiero hacerle una pregunta al doctor, si se puede.
El doctor se acaba de ir.
Oh, se acaba de ir. Oh, qué caro. Bueno, pues, ni modo, pues. Ok, gracias, pues, Marquito.
Ya dijo, maestro. Ah. Bueno, vamos a ver si encontramos a Noé Flores. Me parece que lo encontré levantando un carro, estaba trabajando, algo estaba haciendo. Porque me contestó así. ¿Qué pasó, Marco? ¿Cómo estás?
Hi, thanks for calling. The person you're trying to reach isn't available right now.
Oh, well, in that case, let me go in this direction and I'll be fine. Thank you.
El abogado Parviz Darabi ofrece servicios a nuestra comunidad.
Si usted es víctima de discriminación en el trabajo y ha recibido tratamiento indebido por ello, o si le han despedido, llame al abogado Parviz Darabi, 650-343-5357.
Si ha sufrido discriminación porque se lastimó, o se quejó porque no le dan sus breaks, o porque no le pagan overtime, por las condiciones de trabajo, por orientación sexual o su edad, llame al abogado Parviz Darabi. Los derechos de trabajadores es su especialidad. 650-343-5357. 650-343-5357.
Anda flamantemente manejando un carro. Es que Noé Flores, ¿verdad? Pues obviamente es el último que maneja los autos antes de entregárselo a los clientes. Noé Flores, ¿andas manejando por dónde, mano?
No, solo aquí en el área, hombre. Ya ves que me voy hasta ahí a dar una vuelta allá a San Bruno. 280, y eso es todo. Pero, Marcos, eso es lo que hacemos nosotros, manejar carros. Fíjate que, y te cuento algo, un secreto que yo creo que nunca te lo he dicho. A mí no me gusta manejar, Marcos. Fíjate que si esa fuera la única profesión que hubiera, para mí fuera terrible, porque yo no manejo por fan, pero sí, o por solamente porque se me antoja manejar, ¿no? Eso es así. Recuerdo cuando estaba recién casado, mi esposa tenía muchos raíces en el sur de California, porque pues me la traje de Long Beach. Entonces íbamos allá cada rato y ella se echaba aquellas manejadas y encantada de la vida. Y yo pues aburrido manejando, ¿no?
Pues fíjate que estaba hablando con el doctor Lash, que me dice que él compró un carro, porque maneja bastante él, viene de lejos. Y dice que compró, me parece que era un 2005 Mercedes-Benz de los grandototes, de esos pesadísimos. Porque son los más confortables, dice él. O sea que tú necesitas un carro grandote, Noé.
Fíjate que no es eso, solo que no me gusta manejar. No. Pero es lo que hago todos los días, porque esa es la ironía de la vida, ¿no? Porque todos los días salgo a manejar vehículos que hemos hecho trabajos bastante grandes y nosotros necesitamos manejarlos unas 100 millas por lo menos para... Si es que vamos a escuchar cualquier ruidito que haya, relacionado o no relacionado con el accidente, para pues avisarle al cliente de que, fíjate que porque nos pasa algo. Ya el cliente, después del accidente, nos quedamos un poquito así, un poquito para, no quería decir paranoico, pero un poquito asustados de la incidente. Entonces, después de que se repara el carro, oímos todo. Antes no oíamos nada, los frenos andaban chillando, en fin, pero después de un accidente andamos prestando atención a todo, ¿no? Entonces, para evitar todas esas preguntas innecesarias, vamos a y para seguridad también de nuestros clientes, por supuesto, ¿no? En primer lugar. Y manejamos y le damos vueltas a la derecha, a la izquierda, en fin, para que pues todo ande bien, Marcos. Ese es el propósito. No es solamente por trabajar y ganar un dólar, sino que es por la seguridad, dar un buen servicio a nuestra comunidad, y eso es lo que hacemos todos los días. Y nos llega infinidad de carros y nos llegan infinidad de preguntas, que algunos solamente quieren una pregunta, algunos solamente quieren un estimado. Yo con mucho gusto se los doy, pues, porque para eso estamos ahí. Tenemos la facilidad, tenemos el adiestramiento, entrenamiento necesario, el sistema necesario para escribirlo, tenemos el conocimiento, que eso va de antemano, y es lo que hacemos, reparar cada carro que nos llega al taller, Marcos. y la gente pues nos busca, gracias a Dios, y agradecemos a la comunidad hispana, porque pues ese es el taller de los latinos, ¿no? Ves, de todas partes nos recomiendan, aún a veces me están diciendo, fíjese que me mandó el seguro para que fuera aquí o fuera allá, y pues yo ya les dije que yo tengo mi taller y eso es todo, porque ahí debe terminar la conversación cuando usted dice, ya tengo mi taller donde voy a reparar mi carro. Con mucho gusto ellos tendrán que acceder y parar cualquier recomendación que tengan. Y entonces pues nosotros empezamos a trabajar ahí con ellos, escribiendo un estimado, preguntando a dónde mandamos ese estimado, en fin, y todo el proceso hasta terminar con la reparación de su carro. Y con mucho gusto nosotros respondemos cualquier pregunta. La gente debería de preguntar, porque esos son los derechos del consumidor. Fíjate que al principio la gente no manda, no pide eso, ¿no? Pero deben de al final pedir qué es lo que se le ha hecho a su vehículo, ¿ves? Para que haya un récord. Nosotros por cuestión de tener un récord completo, tomamos fotos de todo lo que hacemos desde el principio hasta el fin, hasta que el carro sale. Entonces, ¿por qué ha pasado? Fíjate que la aseguranza sucede que un seguro pagó por un golpe de frente, ¿verdad? Entonces, sucede que se le repara a esa persona y en 3 meses reporta lo mismo porque hubo otro accidente. Y entonces las aseguranzas pues tienen muchas preguntas, dicen, ¿cuándo fue reparado este carro? ¿Cómo fue? ¿Tienen pruebas? Y ahí las tenemos nosotros para nuestros clientes, ¿ves? En esos casos. Me sucedió algo en estos días con un carro Kia que lo robaron, era un seguro el que pagó por el robo que hicieron, y entonces, pero lo repararon. Pero de todas maneras, mientras fueron peras o manzanas, al cliente lo puso bajo investigación la aseguranza, porque dice, esto fue lo mismo que pasó hace 2 años. Y entonces, pues finalmente dijeron, sí, el carro se fue reparado. No fue en nuestro taller, pero fue en otro taller. Pero si hubiera sido en nuestro taller, pues hubiéramos guardado toda clase de información para en un segundo reclamo que existiera. Esta vez fue totalizado porque los daños sí fueron más severos, ¿ves?
Claro. Bueno, pues damas y caballeros, estamos hablando de Avenue Body Shop, a donde usted debe llevar su auto si es que se estrella. Mucho cuidado porque la lluvia regresa la semana entrante, bien pesa. Bueno, prácticamente al fin de esta semana, entrando a la otra semana. Así es que ya sábanas para qué cobijas. Hay un teléfono a donde usted puede llamarle a Avenue Body Shop, 415-864-4417. 415-864-4417. Estamos en el 333 de la calle South Van Ness. Usted le puede llamar a Noé Flores. Ponga ese teléfono en el suyo. Noé Flores.